¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos como siempre a una nueva edición del podcast, episodio número 345. Gracias por darse a donde play, ya sabes, descargues a través de iVoox, de Apple Podcast, de Spotify, de YouTube, de Google Podcast o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Y también un agradecimiento especial a la gente que nos escucha con una semana de anticipación en el Patreon, que es lo que pasa con estos shows especiales dentro de la saga de Monday Night, aquí en el programa. Y estamos efectivamente hablando de un pay-per-view en el año 1996. En este caso, hace poco habíamos hablado de Fall Brawl, de WCW. Ahora le toca el turno a WWF con otro In Your House, Mind Games. Que estos In Your House son shows más pequeños, obviamente, que los pay-per-views tradicionales, pero al final son un alivio cuando tocan porque son dos horitas y se pasa rápido, así que podemos comentarlo aquí brevemente en el programa. Y es además un show que es conocido históricamente por el gran main event que tiene, y hablaremos un poco acerca de eso ahora, por supuesto. Y para comentarlo está aquí conmigo Walter Rosales. Walter, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alessandro? Y si tú lo dices bien, primero agradecerle a la gente de Patreon que nos está escuchando. Yo aprovecho para decirles a ustedes, que obviamente ustedes están en Patreon y ya lo saben, pero esta es la mejor época para invitar gente a unirse al Patreon de Arras de Lona. Y qué mejor regalo de Navidad, Alessandro Leonardo, que el Patreon de Arras de Lona, ¿no te parece? Imagínate, vas tú y le das una tarjetita a la persona especial, ¿no? A la persona que tú quieres, y dices, ten. Y dice, vale por un Patreon, vale por un mes de Patreon en Arras de Lona, ¿no? Ah, mira, ¿ves? Y ya ahí tienes su mes en Arras de Lona y puedes escuchar grandes éxitos como, qué sé yo, tú y yo haciendo chistes malos, ¿no? Sobre que trabajamos en un restaurante chino por alguna razón. Los programas de cuando NXT era, pues ya sabes, aceptable, ¿no? Y estaba compitiendo contra All Elite, la llegada de Andrés a Florida Vice, en fin, o sea, tanto contenido. Y luego tienen los pay-per-views históricos y demás que también revisamos con una semana de antelación. Y por eso, si tú me estás escuchando una semana después y estás en el público, primero no tienes mi amor, no tienes mi amor incondicional. Tienes mi amor, pero no es incondicional. Y es la mejor época para que te unas al Patreon de Arras de Lona, precisamente porque así es que puedes garantizarte todo este mes y ya luego cuando inicie el siguiente mes ahí se te cobra, porque Patreon funciona de esa forma, para el que no lo sepa. Y sí, bueno, tú lo dices, estos pay-per-views de In Your House son bastante fáciles de ver. En este caso creo que es un pay-per-view que pasa sin pena ni gloria, pero como ha sido la tradición con los In Your Houses en 1996, con este reinado sobre todo de Shawn Michaels, son shows que pasan sin pena ni gloria, pero que tienen un main event destacado, y vaya que en este caso ha sido así.
Sí, tal cual. Fue un show que se sintió bastante normalito hasta que llega la parte final, que es una locura, así que vamos a ver cómo va este In Your House. Empezando con un combate que no estaba anunciado, que es un Caribbean Strap Match, Savio Vega contra Justin Hawk Brasho. Y según dicen, esto sucede porque Brasho atacó a Savio Vega antes del show, entonces se armó este reto para un Caribbean Strap Match, que sería el tercero en el año para WWF. Podemos un poco agrupar tal vez los dos primeros porque fue uno a oscuras y tuvieron que repetirlo contra Steve Austin, pero igual se repite la estipulación. Kevin Kelly entrevista a Savio Vega en backstage. Savio le dice a Brasho que si quería estar en un pay-per-view, aquí estamos. Y le va a azotar el trasero. Ya en el combate, Savio se mete corriendo al ring. La campana suena sin que tenga la correa en la muñeca ya amarrada. Brasho domina. Están luchando en ringside y Savio saca ventaja. Y de pronto se ve que Sandman, el Sandman de ECW, le escupe cerveza en la cara. Tommy Dreamer está ahí también. Vince menciona que, ah, mira, hay un grupo local de wrestling en Filadelfia que quiere aprovecharse de WWF para hacerse un nombre. Y la cámara no muestra lo que pasa, pero se ve a un costado ahí que hay problemas por buen rato. Los oficiales están queriendo llevar a la gente de ECW. Brasho va por las esquinas. Savio lo sigue por atrás. Va tocando las esquinas también. Y cuando hemos tocado las tres esquinas, y va para la última. Sabio detiene a Brasho, Brasho lo jala y Sabio se lanza hacia la última esquina para ganar lo que es básicamente el mismo final que el combate contra Steve Austin.
Sí, en este caso, pues, podemos concentrarnos mucho en lo que es todo este momento de la gente de ECW. Quien haya visto el DVD, ¿te acuerdas de los DVD, Alexander? Son estas cositas que tú veías películas. Y varias eran piratas. Bueno, lo digo como que si en México no se manejara eso. O sea, doy dos pasos afuera y hay que si una calle repleta de eso. Pero ajá, perdón. De esto, pues, cuando tú ves ese DVD, ese documental, el de el ascenso y caída de ECW, esto te lo venden como un momento en shoot, como un momento de que ECW estaba haciendo esto y Vince McMahon dijo, ah, mira, qué interesante, vamos a darle una oportunidad a esta gente de ECW. La realidad es que no. La realidad es que, al menos de acuerdo con lo que sabemos, gracias al Wrestling Observer Newsletter, pues resulta que Vince ya había contactado, estoy hablando de Vince a ECW, Vince McMahon había contactado a Paul Heyman para tener un acuerdo de colaboración entre ambas empresas. De hecho, muy famosamente o infamemente se ha comentado de que uno de los talentos con los cuales quería trabajar Paul Heyman en su momento, que le permitiese tener WWF a su disposición, era quien se convertiría en Dwayne Johnson, el actor de Hollywood, ¿sabes? Y bueno, precisamente este momento está bien hecho. O sea, creo que todo el mundo está pensando que es un shoot realmente, pero lo cierto es que no, esto fue planeado y te puedes dar cuenta de que fue planeado, ¿no? Ya una vez creces y tienes este cinismo que ganamos nosotros los adultos, empiezas a cuestionar un poco de qué hacían Sandman y Tommy Dreamer vestidos como Sandman y Tommy Dreamer en medio del público, que la seguridad no dijo nada. Sandman entra con un palo de kendo, la gente y los de seguridad no van a decir nada tampoco. Paul Heyman está ahí, o sea, Paul Heyman que no le van a decir nada. O sea, en fin, que en este caso pues era bastante evidente que esto se trataba de, bueno, de eso, de algo planeado. Y esto evidentemente es curioso, cuanto menos. Estamos hablando de que ECW por bastante tiempo hacía promos y contenido en contra de WWF. Entonces ver a WWF como, hey, vamos a trabajar juntos, es un poco extraño. Y una cosa que aquí menciona Dave Meltzer, también en su columna, es que muestra la desesperación de parte de Vince McMahon por el hecho de que WCW realmente está ganando esta guerra de momento, ¿no? Está ganando las batallas, digámoslo, en cierta forma. Yo creo que da para análisis, pero bueno, eso será tarea del Alexandro y del Walter de Patreon, ¿no? Con lo que es el combate, pues precisamente es nada, la nada realmente. De hecho, a partir de que sucede este momento, tanto yo como el público perdemos totalmente interés de todo lo que ocurre. Es algo bastante improvisado. Y es una pena porque creo que Sabio Vega y Bradshaw igual podían hacer algo por el estilo que ambos manejan. Y justamente con esta estipulación que encaja mucho con lo que es Sabio, pero también mucho con lo que es el gimmick de Bradshaw. Y es una pena que suceda de esta forma, pero realmente es que no hubo demasiado esfuerzo. No se sintió ni siquiera como que están como desconcertados, ¿no? Lo que ocurrió en shoot, sino que es como de realmente están improvisando y simplemente cuando deciden terminar el combate es como de ya, bueno, vamos a repetir lo que hicimos con Stone Cold y listo, ¿no? Entonces sí, es un opener bastante flojo que tiene un momento que es sin duda histórico, es interesante, ¿no? Pero no nos daría mucho de qué hablar, al menos por ahora.
Ya veremos cómo se abre la puerta prohibida en el 96 en WWF y con ECW. Y bueno, también se sabe, ¿no?, históricamente que la inversión de Vince fue gran parte del motivo por el cual ECW se mantuvo a flote durante buen tiempo, cuando estaban aún bastante mal económicamente, que siempre lo estuvieron en realidad durante su historia, pero Bueno, al menos ahí un poco del apoyo de Vince fue lo que mantuvo ECW funcionando. Luego vemos que la cámara no llega a enfocar bien del todo, algo que pasa en backstage. Se ve que supuestamente Diesel y Razor Ramón atacaron a Savio Vega. Y estamos en la víspera de la aparición de otra vez Diesel y Razor mañana en Raw.
Yo no sé si ya guardarme para ese gran momento o qué. Esto de por sí es bastante extraño, ¿no? Porque, o sea, cuando ves esto es como de, ok, atacan a Savio Vega. Es como de, ¿por qué atacarían a Savio Vega? Y es como de, ok, bueno, hacemos esto, pero ¿por qué lo haces en pay-per-view? O sea, ¿cuál es la expectativa? No sé, es como, al final, en verdad, siento que es como, comprometerte a una idea, ¿no? Intentar sacarla adelante y luego cuando te das cuenta es como de, sí, mira, tú sabes que realmente no debía hacer esto. Es como cuando intentas preparar algo, ¿no? Un platillo que tú no sabes hacer, ¿no? Y a medio camino te das cuenta de que esto no está saliendo bien. Y dices, pero la sal se le echa a la pasta antes o después de haberla metido. Eso importa. Y empiezas a hacer llamadas como que no, a ver, pero no entiendo. Y entonces ya al final terminas comiendo que no sabes ni qué estás comiendo porque no terminaste de hacer las cosas bien. Algo así se siente con esto, con WWF y toda esta historia de Razor Ramón y Diesel, que bueno, ya estamos esperando su regreso a Monday Night.
Síganos en el Patreon para más recetas. Luego tenemos el José Lotario contra Jim Cornette. Cornette habla antes del combate. Pone over a Lotario, dice que es una leyenda, fue un gran luchador, le enseñó a Shawn Michaels todo lo que sabe, pero ahora está acabado, está viejo, y puede que lo deje vivir si le pide perdón. Sale Lotario, se arma el combate, Cornette intenta golpear a Lotario a traición, pero Lotario lo detiene, lo tumba con golpes. Lotario noquea a Cornette con un par de puñetazos y se lleva la victoria.
Y bueno, te voy a decir una cosa y voy a hacer esta reseña igual de rápido que el combate. Agradezco que al menos haya sido corto, agradezco que simplemente haya sido Cornette matando algo de tiempo con una promo diciendo al público, ah, ustedes, qué sé yo soy un verdadero hombre, etcétera, etcétera. Es raro que José Lotario siga saliendo con el tema de entrada de Shawn Michaels. Me pregunto cómo se sentirá Shawn Michaels al respecto. Y sí, al menos es eso, fue bastante corto. Y sabes que yo prefiero mil veces que hagan esto a que hagan que si Jim Cornette y Vader contra Shawn Michaels y José Lotario, que eso es algo que definitivamente suena a algo que haría Vince Russo y probablemente lo haría que si Street Fight o algo así por ninguna razón, porque sí. Entonces, ¿sabes qué? Esto fue rápido, indoloro, y si al menos sucedió, al menos puedo pues estar contento de que no consumió demasiado de mi tiempo.
Sí, aparte el público reaccionó bien con el final, sobre todo porque fue corto, así que me parece que eso fue inofensivo, estuvo bien. Se ve a Mark Mero con Sable y a Farouk con Sunny contestando el teléfono, y nos dicen que han movido la final por el título intercontinental que en principio iba a ser para este pay-per-view. Para mañana en Raw, así que mañana se corona el nuevo campeón intercontinental. Luego Brian Pillman sale al ring para hacer una promo. Repiten los comentarios de Bret Hart diciendo que Pillman es un mentiroso por decir que estaría en el pay-per-view. Pillman insulta a Filadelfia. Dice que es una ciudad de abuso de drogas, de maltrato de mujeres, de reclamo de beneficios del gobierno. Presenta a Owen Hart y dice que Bret siempre ha sentido envidia por él. Owen pensó que Bret ya había admitido que estaba acabado, que Owen es el mejor Hart, que ya no es el gran luchador técnico que alguna vez fue. Dice que si hay la razón por la cual Bret no quiso estar aquí es porque tiene miedo y está asustado no de él ni de Pillman, sino de Stone Cold Steve Austin. Austin sale al ring, dice que Bret es un cobarde. Si ponen una S al inicio de Hitman, esa es su opinión de Bret. Bret siempre está preocupado de lo que opina la gente, mientras que a él no le interesa. Y si vuelve Bret, se meterán al ring y alguien se irá con una patada en el trasero. Y Austin 316 dice que será Bret.
Bueno, esto sin duda tiene varias capas por donde verlo. Uno es que estamos básicamente continuando esta historia sin fin, que es la realidad entre hermanos, entre Owen y Bret Hart. Pero también es interesante ver que estamos viendo de vuelta a Brian Pillman junto con Steve Austin. Brian Pillman y Steve Austin, que pasaron por ECW, no necesariamente al mismo tiempo, pero aquí se reencuentran, En Filadelfia, la ciudad de ECW, dentro de un show de WWF, ambos bastante renovados a lo que era su época cuando eran equipo, ¿no? Dentro de WCW. Y ha cambiado mucho, sin duda, desde que vimos a Austin por primera vez, desde que vimos a Pillman. Pillman lo vimos en el primer combate de Nitro, imagínate, en aquel show de Pastamanía, que jamás lo voy a olvidar. Y con esto, pues, me llama mucho la atención. O sea, sin duda creo que si esto fuese una prueba, creo que Austin la pasó bastante con creces. Estoy hablando de que hizo una promo bastante sólida, mirando a la cámara, sin titubear, bastante bien, ¿no? Haciendo además su personaje, no está actuando como el típico heel del wrestling, ¿no? Sino que está actuando como actuaría Stone Cold, Steve Austin. Entonces creo que hizo un buen trabajo Austin. Y esto estaba pensándolo mucho, ¿sabes? Porque Austin, o sea, ¿qué es lo que siempre se critica de Eric Bischoff? Y mira, Eric Bischoff, a ver, digamos que no es santo de mi devoción, ¿no? Pero tampoco es, qué sé yo, tampoco es un demonio que yo reprenda, ¿viste cómo le di la vuelta? Ajá. Y siempre se le reclama esto de que no, que mira, que cómo pudo haber despedido a Steve Austin, a Stone Cold. Es como, él no despidió a Stone Cold, él despidió a Stone y a Steve Austin. Y si tú ves a la época de ese Austin, es como el tipo claramente tenía bastante potencial, pero no lo estaba logrando poner en práctica. Es como muy Nick Aldis durante su etapa en Impact Wrestling, ¿sabes? Incluso cuando intentaron hacer todo el push con él como Magnus y campeón mundial, fue bastante forzado. Entonces, creo que se entiende mi punto, ¿no? Aquí Austin ha evolucionado bastante, también ha evolucionado bastante Brian Pillman, Owen. Es un poco una pena que Owen no haya brillado tanto en este segmento, siendo que aquí creo que hay una buena posibilidad para él. Pero bueno, esto forma parte de una historia más grande. Además, estaría haciendo otra cosa dentro del pay-per-view. Y aquí nos llama más todavía la atención el hecho de que están metiendo a Austin dentro de la ecuación. Dentro de que, de todo esto, diciendo como Austin va a ser, básicamente, nos están diciendo que va a ser el rival de Bret Hart. Y eso ya suena bastante importante, sin duda. Por un lado, porque estás dándole algo grande a Austin, que justamente ya tiene esta imagen de Stone Cold. Y además también le estás dando algo bueno a Bret Hart, porque le estás garantizando que va a tener un buen combate. Y es como, gracias a Dios, ¿no? O sea, durante los inicios de Monday Night le habían dado muy malos oponentes a Bret. Entonces es bueno que luego de todo este tiempo que no estuvo en pantalla, al menos esté regresando, pero esté regresando en contra de un oponente que sabemos que va a sacar pues algo bastante bueno junto con él, ¿no?
Y me gusta el segmento porque ya es una declaración de intenciones de querer promocionar a Austin como la estrella. Y creo que se hace muy bien. O sea, salieron ahí Owen y Pillman a ponerlo over, a presentarlo por todo lo alto, a básicamente decirle ya, ahí, anda y métete con Bret, ¿no? Y Austin hace una muy buena promo. Y ya está, como tú dices, establecido en su personaje. Sabe lo que quiere, sabe cómo manejarse. Y además apuntando a Bret, es decir, que ya está en una posición importante para cuando vuelva Bret, que es un gran acontecimiento para WWE, porque es básicamente su estrella más grande, una de las más grandes. Entonces que vuelve y si él va a ser su rival, lo ponen a ese nivel. Y ya veremos más adelante que pues, es una rivalidad que va creciendo y va muy bien. Pero ya es el paso hacia el frente que necesitaba Austin. Y es la empresa pues dándole este voto de confianza para que ahora cargue él con una rivalidad importante y lo veamos más, y obviamente sabemos que va a estar ahí a la altura, pero me parece que es un buen punto de partida para ver que ya están apostando fuerte por él. Luego tenemos el combate por el título de parejas de WWF, los Smoking Guns contra British Bulldog y Owen Hart. Muestran que Jim Cornette está en la enfermería, y por eso no puede estar con Bulldog y Owen. Clarence Mason le hace firmar algo ahí mientras está medio moribundo. Billy sale junto con Sonny y se tarda en llegar al ring. Bart como que le reclama, lo apura. Así que un poco ahí ya van mostrando el conflicto de intereses. Bajan una gigantografía del techo con la foto de Sonny, pero le han pintado bigotes y barba. Clarence Mason llega a hablar con Owen y Bulldog y aparentemente tiene permiso de Cornet para estar con ellos. Bulldog y Owen atacan la pierna izquierda de Bart y toman el control. Billy distrae a Bulldog afuera y Bart aprovecha para atacar. Billy lanza a Bulldog contra las gradas metálicas y los Smoking Guns dominan. Mason luego distrae al referee para que Owen intervenga. Bulldog empuja a Bart contra Billy cuando Billy estaba distraído, con Sonny afuera. Billy se molesta con Bart. Bulldog le aplica un Running Power Slam a Bart. Owen detiene a Billy y Bulldog cubre a Bart para llevarse la victoria, así que nuevos campeones de parejas y la gente responde bastante bien. Sonny luego habla y les reclama a los Smoking Guns por haber perdido. Dice que les dio todo, hizo que fueran campeones, ganadores, y ahora solo son unos supuestos vaqueros y les dice que están despedidos.
Uf, y ¿sabes qué? Yo estoy bastante contento con todo esto, así como el público, porque lo había dicho antes con la previa de este combate. Los Smoking Guns no son unos malos talentos, pero en mi opinión no son un buen equipo heel. Además, no están trabajando con grandes equipos tampoco. Entonces, todo da para una receta de desastre. ¿Ves? Otra vez con las recetas. Ahora somos chef. Bueno, qué importa, ¿no? En cuanto a Owen y Bulldog, ellos son buenos luchadores. Bulldog particularmente. Si bien yo creo que una faceta que le acomoda bastante bien es el ser un luchador heel, el público responde mucho con él. Y el spot final así lo demuestra, ¿no? Por estos spots de fuerza que hace y demás, ¿no? Y precisamente el hecho de que ahora tengamos a Owen y a él como campeón te hace sentir más calmado de que, ok, ¿sabes qué? Tal vez la división no tenga demasiado jugo que sacarle, pero al menos estamos pues contentos con el hecho de que quienes son los campeones son unos tipos que nos pueden garantizar que pueden sacar unos buenos combates. Owen ya había sido campeón de parejas, pero lo había sido con Yokozuna. Imagínate, entonces ahora con Bulldog creo que puede sacar algo mucho mejor, creo que puede tener combates más destacados, creo que puede tener combates que realmente se sientan más peleados, ¿no? Y que no estén condicionados, digámoslo así, por esta fórmula, ¿no? De tener que trabajar alrededor de un monstruo como Yokozuna. Owen, en este caso, creo que se vio bastante bien. Bulldog también, particularmente. Creo que él destacó, sobre todo por ser el ultra babyface de facto. Porque aparte, luego se estaban metiendo con Sonny y es como de, bueno, estos tipos están bastante asumidos en su papel de babyfaces, ¿no? Y Billy creo que no lo hizo mal, pero no, tampoco fue como para destacar. Entonces, ahora los Smoking Guns creo que ya estamos en su caso, ¿no? Ya estamos yendo, viendo lo que va a ser el fin de los Smoking Guns. No sé si falta demasiado para que veamos a los New Age Outlaws. Que mira, yo no soy fan de Road Dogg, pero yo prefiero ver a los New Age Outlaws que a los Smoking Guns, ¿sabes? O sea, yo no, a ver, tal vez odie a Road Dogg, pero no soy ciego. Y justamente, qué buena noticia en ese caso, porque te puedo confirmar que de acuerdo con el Wrestling Observer, The Rowdy, quien es, por supuesto, ¿cómo se llamaba? Era Armstrong, pero no, era B.G. James, ¿verdad? Nunca, él usó el nombre de Armstrong, pero no recuerdo ahora el nombre, su nombre de pila. Bueno, pues acaba de firmar un contrato con WWF y renovó por 5 años, así que bueno, pues vamos a ver. Justamente aquí la cosa es que bueno, Jeff Jarrett se va de la empresa, como ya sabemos, entonces van a tener que pasar este tiempo, ¿no? De encontrar qué vamos a hacer ahora con The Rowdy y qué vamos a hacer ahora con los Smoking Guns. Ojalá no se tarden demasiado. Y Owen y Bulldog, pues te digo, creo que aquí lo estaban haciendo muy bien, pero los estábamos viendo como babyfaces. Quiero ver en todo caso qué tal serían sus combates, siendo ellos ya totalmente Hills, que tal vez se trasladaría al 20, quiero decir. Yo creo que puede ser algo incluso mejor. Entonces, nada, al menos, si bien no tenemos una división de parejas buena en WWF, porque no la tenemos, al menos tenemos unos buenos campeones.
Sí, y por eso mismo creo que este fue como el mejor combate que se pudo haber hecho en esa división. Porque después de ellos no hay más. O sea, están los Godwins, que no es que vayan a... No es que sean malos luchadores en general, ¿no? Pero creo que por debajo de ellos hay como escalones muy por debajo de estos dos equipos. Porque se fueron también los Bodidonas y demás, así que estamos sufriendo aún en la división. Pero está bueno que ahora sean campeones Owen y Bulldog. El combate también fue interesante porque, si bien al final Owen y Bulldog terminaron siendo los babyfaces y la gente apoyó la victoria y todo, se trabajó aún así como un combate de heels contra heels, que hubo heat en ambas partes, no hubo hot tags en ningún momento, hubo de pronto cambios en el momentum y demás, pero no hubo como ese momento de el comeback de los babyfaces, así que fue curioso ver cómo lo manejaron. Y también estuvo bueno el final, metiendo además la historia con Sonny que mencionaba con Billy, así que creo que se manejó muy bien. Ahora que los Smoking Ass no tienen a Sonny, como dices, ¿no? Habrá que ver cuánto más les queda a ellos juntos y qué pasa con Road Dogg y todo lo demás. Pero ahora también me da curiosidad ver cómo se arma la división alrededor de Owen y Bulldog, que claramente, siendo estrellas y además buenos luchadores, pueden llevarla mucho mejor de lo que estaba hasta ahora. Kevin Kelly habla con Paul Bearer en algún lugar oscuro de la arena. Bearer dice que Mankind será el próximo campeón de WWF. Fue culpa de las criaturas de la noche, dice, lo que le pasó a Undertaker. Y es culpa de Shawn Michaels lo que va a pasar, que va a perder el título. Mankind dice que hará que The Click sientan el dolor que él ha sentido toda su vida y cumplirá su destino de levantar el título mundial, y será un buen día.
Buena promo de parte de Mankind y de Paul Bearer. Creo que me está gustando bastante esta dinámica, ¿sabes? O sea, creo que esto es una versión de Mankind que poca gente recuerda. Nos quedamos más con el Mankind Babyface, ¿no? Porque, bueno, ese es el Mankind más exitoso. Pero este Mankind me parece interesante porque tiene apenas unos meses de debutar. Y creo que han sido consistentes con el buqueo de él y de Goldust. Ves que los trajeron y fue como de, bueno, a ver, necesitamos gente en este mid-card, en este upper mid, porque realmente les hacía falta, y luego se les iba a Razor Ramón y Diesel. Afortunadamente ya están de regreso, ¿no? Entonces es como de, necesitamos gente. Entonces, cuando hacen este push, ¿no?, paulatino de parte de Goldust, lo posicionan bastante rápido. Creo que con él sí han estado pecando, como que lo han quemado muy rápido. Pero con Mankind creo que han sabido buquearlo bastante fuerte y Mick Foley ha respondido bastante bien. O sea, muy bien, muy muy bien. Creo que ha hecho un personaje bastante diferente a todo lo que se le ha visto antes. Ha sabido mostrarse de una forma única. Ha trabajado sus combates de una buena forma. En fin, vaya, está siendo buqueado de una forma inteligente y él está respondiendo a lo que se está haciendo con él, precisamente. Y míralo, ¿no? Está en el main event de un pay-per-view, a unos meses de haber debutado dentro de la empresa. Creo que eso habla bastante bien de el trabajo que ha hecho él, pero también de el trabajo que se ha hecho con él como personaje y cómo están haciendo, básicamente, que sea como una especie de antítesis, en cierta forma, de The Undertaker, pero que no se sienta como forzado, ¿no? Que no se sienta tan caricaturesco como aquella vez hicieron lo de el Underfaker, ¿no? Esto es un poquito nada más serio, ¿no? En este caso.
Si en algún momento, leyendo el Observer, no recuerdo en relación a qué exactamente, pero por ahí leí algún comentario de Meltzer diciendo que, claro, tenemos a Mankind ahora en WWF. Así que como que el wrestling ha perdido una gran promo, ¿no? Porque cuando Mick Foley estaba en ECW y era Cactus Jack, hacía las promos estas muy apasionadas y hablando como una persona de verdad, ¿no? Y ahora, como es Mankind, es como muy gimmick. Y sus promos no van por ese lado, sino que son muy diferentes. Pero claro, él sigue siendo, pues, un gran tipo de hacer promos. Entonces, es distinto el estilo, pero una vez que ya se afianza en su personaje y empieza a tener un poco más de dirección también, porque sabe a qué apunta, tiene rivalidades y demás, ya se puede expresar mejor. Y creo que vamos viendo cómo va creciendo las promos de Mankind y cómo maneja su personaje y cómo lo presenta. Así que me parece que es cuestión de acostumbrarse y pasar a este otro estilo, ¿no?, de promos de Mick Foley. Luego tenemos el Mark Henry contra Jerry Lawler. Lawler entra hablando mal de la ciudad. Se ve que le tiró café a Henry más temprano. Le dice a Henry que le va a dar una lección de wrestling. Ha olvidado más de wrestling de lo que Henry llegará a aprender en su vida. Le dice que pueden empezar con un headlock. Así que Lawler va por el headlock. Henry le da vuelta a un hammerlock, lanza a Lawler a la lona. Lawler luego intenta levantar a Henry en un body slam, pero no puede. Henry lo lanza en un gorilla press. Lawler saca algo de ventaja, porque se pone algo en el puño y golpea a Henry con él un par de veces, pero no se ve qué cosa es. Igual luego Henry se levanta, no, casi que no vende, y levanta a Lawler en un torture rack sobre solo un hombro para someter y llevarse la victoria. Luego, por algún motivo, aparece Liv Cassidy para atacar a Henry por la espalda. Pero Henry se encarga de él, luego también de Marty Jannetty, que también venía. Y al final viene Hunter Harris Helmsley. Henry también lo detiene y lo levanta para lanzarlo en gorila press sobre los New Rockers afuera.
Pobre Triple H, ¿no? La amistad, lo que le ha costado ser parte de un segmento en donde alguien que está haciendo su debut viene y te arroja fuera del ring hacia nada más y nada menos que, bueno, Marty Jannetty y Liv Cassidy, Al Snow. Que sí, a ver, o sea, ¿qué quieres que te diga? No puedo ser tan duro con Mark Henry, siendo que este fue, en efecto, su primer combate. Y, a ver, no todos pueden ser un Paul White, ¿no crees? Interesante, ¿verdad? ¿Qué te parece? Hace un año estábamos viendo lo que era el debut de Paul White, y aquí estamos viendo lo que es el debut de Mark Henry. Básicamente empezaron casi a la par, pero Paul White, pues, es alguien que ya tenía como este talento natural en cierta forma. Y Mark Henry es un atleta, no me malentiendas. Pero lo que es su talento natural y lo que es la experiencia que tiene, su expertise, todavía necesita trabajo para trasladarse a lo que es un cuadrilátero de lucha libre. Yo creo que Henry no se vio mal, pero se vio muy verde. O sea, no se vio mal porque no cometió así botches terribles, no hirió a Lawler, se aseguró de ver al público, ¿no? Estaba mostrando actitud, al menos. Me gusta el finisher, creo que el finisher me hace sentido, ¿no? Lo de el hombre más fuerte del mundo levantando a una persona y aplicándole una backbreaker me gusta, ¿no? Y tal vez casi es como una... Sí, es como un reemplazo, digamos, ahora que ya no tienen a Lex Luger, que tenía este finisher que a mí me gusta bastante, que es el Torture Rack. Y bueno, Lawler, es que te digo, es como el agujero negro del entretenimiento. O sea, todo lo que han hecho con Jerry Lawler ha sido terrible. Y al menos aquí, pues, fue un poco como la fórmula de José Lotario en contra de Jim Cornette. Fue rápido, fue indoloro, vamos a darle la victoria a Mark Henry y ya está. Pero el público, pues, sigue sin responder bien con él, justificadamente, en mi opinión. Y luego tienes toda esta intervención de Hunter Helmsley y de los New Rockers, y todavía te sigues preguntando, que bueno, ¿o por qué no? ¿O para qué? Entonces sí, definitivamente no es algo que disfrutara, pero bueno, ya puedo tachar ahí de mi lista que vi el debut de Mark Henry en WWF, en el mundo del wrestling ya directamente.
Sí, al menos Lawler hizo un buen trabajo en llevar el combate y básicamente cargar a Henry a que hiciera una lucha que fue decente al final. Que duró poco, fue lo que tenía que ser, y poco más. Y luego de esta presentación, en pay-per-view, por todo lo alto, matando a cuatro tipos, ya será momento, me imagino, de que Henry desaparezca y se vaya a entrenar a Canadá y luego ya vuelva cuando esté preparado. anuncian que el siguiente pay-per-view será el 20 de octubre y habrá un combate de Bury It Alive, ¿no? De enterrar vivo al oponente entre Undertaker y Mankind. Así que bueno, ahí está para el siguiente show. Y el combate que viene es Undertaker contra Goldust.
¿Qué sabes sí, que... Ah, perdón que te interrumpe. No, perdón que te interrumpa. Es que aquí yo me pregunto, y aquí más bien te hago la pregunta, ¿no? Uh-huh. Ese combate de Buried Alive, de Mankind y Undertaker, es el primero de su tipo. Sí, ¿verdad? Y en todo caso, mi pregunta es...
¿De Taker contra Yokozuna, que fue como así también?
No, hubo uno de Taker y Yokozuna, pero fue en ataúd. De hecho, hubo dos de Taker y Yokozuna en ataúd. Hubo uno de Taker y Yokozuna en ataúd en Royal Rumble 1994. Y hubo otro... Fue 93. Ahora estoy
dudando. Acabo de ver acá la wiki de Pro Wrestling. Y sí, el primer Buried Alive Match es el del 96 de Taker contra Mankind.
Y que ahí es donde yo me pregunto. Supongo que no va a ser como... El de Kane y Taker, o el de Vince y Taker, que es con esta, ¿cómo se llama esta? Es la excavadora, ¿no?
Ajá.
Con el montón de tierra, ¿no? Sino algo más arcaico que si ellos con palas, ¿no? Una carretilla, ¿no? Trayendo la tierra, que no, ya va. Y se levanta Taker a mitad de que lo están enterrando, y no puede ser, el combate tiene que seguir, ¿no? Y tienen que sacar la tierra de nuevo porque fue un falso final. No, bueno. Yo me pregunto cómo va a ser. Es una estipulación rara. Es una estipulación rara. Sabes que para todo lo que a mí me puede encantar, Kane y Taker, con ellos se han inventado unas estipulaciones bastante extrañas también, ¿no? Hay que admitirlo. Yo te había dicho hace unos programas de que, imagínate qué bueno hubiera sido, ¿no? Que WWF o WWE hiciera cosas con el concepto de Halloween Havoc y Undertaker. Pero siento que igual iban a terminar haciendo cosas como... Que no me molestan, pero iban a terminar haciendo cosas como un poquito anticlimáticas. Como esto que hacen hoy en día con NXT. Que, bueno, hagamos un Street Fight. Ah, pero es Halloween. Ok, entonces va a ser un Trick or Treat Street Fight. Y es como, hacer un Street Fight. o, bueno, un Ladder Match. No, bueno, pero es Halloween. Entonces vamos a ponerle un Scary to Hell Ladder Match. Y es como, bueno, al final es un ladder match igual, ¿no? No tiene nada de raro. Pero bueno, vamos a ver qué tal ese primer Buried Alive. Tengo muchas ganas de verlo.
Undertaker contra Goldust. Taker se lanza a atacar a Goldust al inicio. Goldust lastima a Taker en las cuerdas. Marlina bofetea a Taker desde afuera también. Taker saca a Goldust del ring. Marlina luego le pasa una bolsita dorada a Goldust y es polvo dorado, que Goldust le lanza los ojos a Taker para dejarlo ciego. Goldust domina, le da una patada baja a Taker cuando el referee se distrae. Goldust sube a la esquina, pero Taker lo toma del cuello y lo lanza en un choke slam a la lona. Taker remata con un tombstone pile driver y se lleva la victoria.
Esto es un combate que realmente pasó sin pena ni gloria y a mí me sorprende mucho porque cuando habíamos hablado antes de los combates anteriores de Goldust y de Taker, creo que habían hecho un buen trabajo. Creo que se habían visto bien, que habían podido sacar unas combinaciones interesantes. Pero llegamos aquí y la realidad es que fue, bueno, como decir, bueno, gracias. 10 minutos para llenar algo de tiempo y ya está. El hecho de que fue un combate sin descalificación no sirvió para añadir nada. Nada, o sea, aquí es cuando yo esperaba al menos algo de gimmick, ¿no? Es como de, bueno, has estado buqueando a Goldust para hacer lo más gimmick de lo gimmick, ¿no? Le diste ese combate contra Piper en WrestleMania. Le diste un combate en ataúd contra Taker y el ataúd estaba de dorado porque Goldust. Entonces no hiciste mucho más en el combate. Imagínate, qué sé yo, usando una silla pintada de oro O cosas de Hollywood, no sé, cosas de películas, no sé, o sea, igual se podía haber puesto más creativos y no fue el caso, esto porque claramente no había esa intención, o sea, que eso creo que fue simplemente porque no había la intención, esto fue como de vamos a darle un combate a Taker en el pay-per-view camino a el combate que sí importa y ya está. Y se sintió mucho así, creo que también hubo momentos en los cuales Dustin se veía bastante, no sé, como no tan dispuesto a tomar bumps, ¿sabes? Este spot en el que hace este Chokeslam desde la tercera cuerda, donde se ve claramente que se apoya con sus pies al caer. JR en comentarios dice esto de es un Chokeslam y medio, es como que bueno, uno y medio, ¿no? Es más como medio nada más, ¿no? Pero ajá. Sí, no, bastante decepcionado del combate, decepcionado porque digo, no estaba esperando demasiado por el hecho de que no se estaban esforzando en contarme esta historia en los shows de Raw, pero aún así creo que habían tenido unos buenos combates antes, entonces en este tercer choque, porque creo que es la tercera vez que se enfrentan, creo que había un espacio allí para que pudiesen destacar y hacer algo. Pero bueno, terminó siendo que no.
Sí, igual a mí me pareció que fue decepcionante. Esperaba más y dejó sabor a poco. Y estaba pensando ahora en los tiempos, porque es un show de 2 horas y le dan bastante tiempo al main event. Y con buena razón, ¿no? Y termina siendo un gran combate. Pero no siento que haya sido poco tiempo el que le dieron a Taker y Goldust para que hicieran una historia. Y además venía con esto de atrás de que, ay, es como el encuentro final de ellos dos y además. Goldust puede ser como la mente maestra detrás de la traición de Paul Bearer y Mankind, entonces Undertaker va por la venganza y algo así. Pero al final fue como un combate que no se sintió como nada de eso, solamente un trámite para que Taker ganara un combate de cara al siguiente, que es el importante con Mankind. Y sí, fue decepcionante, esperaba más de los dos. Luego tenemos a Kevin Kelly entrevistando a Shawn Michaels en backstage. Shawn dice que desde que ganó el título de WWF es la primera vez que está nervioso. Él puede luchar mejor que cualquiera, pero Mankind es un tipo raro. Y Shawn luego dice que si bien Paul Bearer y Mankind suelen destacar en juegos psicológicos, por suerte él no tiene mucho cerebro, o al menos eso es lo que deja entender, así que le irá bien. Y no sabe cómo va a ganar, pero habrá que improvisarlo.
Tiene la mitad de cerebro, ¿cómo es? La mitad de hombre y tiene la mitad de cerebro que tú tienes, ¿no? Algo
Claro.
así es como que dijo su mejor amigo, sí, aparte, ¿viste? Aprendió mucho de él.
Vamos con el main event del show, que es el combate por el título de WWF. Shawn Michaels contra Mankind. Traen a Mankind en un ataúd. Mankind quiere sacar parte de la protección del piso afuera, pero Shawn se adelanta, lo hace caer ahí en el piso un par de veces. Shawn luego busca la Switching Music, pero Mankind se lanza fuera del ring para evitarlo. En un momento hacen como que Shawn se molesta porque Mankind falló algo, y se reparten golpes, se lo lleva a la lona Mankind, pelean ahí un rato, incluso Mankind aplica como un Redneck Choke, ¿no? Y esto recuerdo haberlo escuchado cuando Edge y Christian aún tenían un podcast, y hablan con Shawn y Mick Foley acerca de esta lucha. Recuerdo que Foley mencionaba que fue idea de él, porque para los fans hardcore, ¿no? Se había hablado mucho acerca de cómo Shawn perdió los papeles en el combate de SummerSlam con Vader. Y trabajaron como un worker shoot, ¿no? De que Shawn aparentemente se molestaba con Mankind también y se iban a las manos, un poco se iban al shoot. Así que fue para agregarle un poco más al combate. Mankind luego mueve la mesa de comentarios en español. Shawn salta por encima de la mesa sobre Mankind. Luego Shawn le aplica un suplex a Mankind y hace que las piernas de él choquen contra las gradas metálicas. Y desde ahí Shawn empieza a concentrarse en atacar la rodilla izquierda de Mankind. Mankind lanza a Shawn contra las cuerdas para detenerlo. Luego agarra un objeto que le pasa a Paul Bearer y se golpea la pierna, supuestamente para hacer que reaccione o algo. Mankind intenta un rodillazo contra la escalera metálica, pero Shawn lo evita y Mankind se lastima. Mankind en un momento hace el spot de quedarse con la cabeza atrapada en las cuerdas. Shawn se acerca y desde ahí Mankind le aplica un Mandible Claw hasta que Shawn lo hace caer. Se pelean afuera John golpea a Mankind con una silla mientras el referee decide ignorarlo, mirando a otro lado. John ataca la mano derecha de Mankind para evitar la Mandible Claw. Mankind aplica un Double Arm DDT, un Pile Driver. Mankind intenta meter a John en el ataúd, pero John lo evita y hace el comeback. Mankind levanta a John para un back suplex desde la esquina hacia afuera, pero John gira para caer por encima de Mankind y ambos caen sobre la mesa de comentarios en español. Al final hay una silla armada en el ring, no en el medio, pero cerca de la esquina. Mankind tiene otra silla en la mano y sube a la esquina. John se apoya en la silla que estaba armada en la lona y salta desde ahí para aplicar la switching music y tumbar a Mankind. Luego en el ring, John cubre, pero aparece Vader y hay descalificación. John pelea con Vader, Paul Bearer golpea a John en la cabeza con la urna. Psycho Sid viene para pelear con Vader. Mankind se levanta, le aplica la Mandible Claw a John. Abren el ataúd para meter a John adentro, pero Undertaker sale de ahí y golpea a Mankind y es una locura, la gente se vuelve loca. No solo con el combate que ya de por sí había levantado al público, sino con las intervenciones y demás. Así que si bien terminó en caos y descalificación, diría que el público quedó contento.
Fue un muy buen cierre, muy buen main event. Dave Meltzer le dio a este combate 4.75 estrellas de 5 y básicamente dijo que si no tenía 5 estrellas era por el final. Que tiene bastante sentido, ¿no? Al final tú sabes que yo no estoy de acuerdo con esto de ponerle ratings y qué sé yo, ¿no? A los combates. Porque luego pasan cosas como, por ejemplo, o sea, de todo este show, ¿sabías que el Caribbean Strap Match está en el Match Guy de Brush Up y de Sabio Vega? Pero está obviamente como un combate malo. Entonces es como de, no sé, el hecho de que esté en el Match Guy a mí ya me hace como de mucho ruido, ¿no? Pero ajá, lo que es el combate creo que es un muy buen combate. Como tú lo dices, se siente como una pelea, tal cual. Pero en un buen sentido, o sea, al final creo que esto sale adelante porque Mick Foley y Shawn Michaels son buenos workers. Michaels haciendo selling y Foley hace sentir, en mi opinión, como... Él es muy bueno en esto de hacer sentir estos momentos de dominio y estos momentos en los cuales se toma dominio sobre él de una forma muy natural. Se nota como una pelea legítima, ¿sabes? Y en ese sentido creo que estaba haciendo un muy buen combate, un combate además bastante diferente al resto de combates que se ven normalmente dentro de WWF. Sobre todo el hecho de que se ve impulsado por toda esta dinámica de Mankind siendo el heel, ¿no?, malvado, y Shawn Michaels siendo este ultra babyface que... Antes del show estaba este miedo de cómo respondería el público con Shawn Michaels. Por un lado, porque le comenta Meltzer, y esto me llama la atención, de que luego de que saliera en la portada de Playgirl, es que el público le empezó a buchar. Y a ver, yo siento que no es eso la causa. Yo creo que simplemente es una coincidencia, ¿sabes? Como que a partir de ahí la gente dijo, ¿sabes? Como que Shawn Michaels es un idiota, ¿no? Y empezaron a bucharle. Y bueno, estamos en Filadelfia, la gente recuerda a Mick Foley, la su época de Cactus Jack. De hecho, si ustedes recuerdan cuando Mankind debutó, sorpresa, la gente estaba corriendo el nombre de Cactus Jack. Entonces aquí en este caso creo que Habían esforzado, antes tengo entendido que durante el pre-show Mankind hizo una promo como que, ay, qué bueno que ya no estoy luchando en Bingo Halls aquí, ¿no? Para que el público pues se fuese en contra de él, y se esforzaron aquí realmente para que la dinámica funcionara, y creo que fue misión cumplida. Creo que Mankind hizo un excelente trabajo en este main event. No deslució, se vio bastante bien. Creo que te demuestra que puede ser un top heel dentro de la empresa. Vaya, además un top heel que es un buen worker y que es alguien en el cual el resto de luchadores mid-eventers pueden apoyarse. diferente a lo que sería el caso de alguien como Vader, por ejemplo, ¿no? Que Vader, con todas las buenas críticas que pueda tener, es un oponente que, bueno, o sea, sí se le ha criticado bastante esto de que es bastante, bastante recio, digamos, ¿no? Al momento de hacer su performance. Creo que es un buen combate. De hecho, viéndolo para hacer un paralelismo, creo que me recordó bastante a lo que se está viendo hoy en día con esta rivalidad de Pac, Andrade, Cody y Malakai Black, por todo esto de el enemigo de mi enemigo, ¿no? Es mi amigo. Esta filosofía de que de pronto llega Taker y apoya a Mankind, apoya a Shawn Michaels en contra de Mankind y Vader, ¿no? Y de alguna forma ambas historias aquí se cruzan. Creo que está bueno, el público responde bastante bien, porque es un momentazo esto de que abren el ataúd y de pronto está Taker, es como, oh no, y salen los heels corriendo y toda la cosa. O sea, creo que se vende de una buena forma y termina siendo un main event con un público bastante metido, que una lástima, termina con esta descalificación, pero por supuesto hay una buena noticia dentro de eso, que es que te demuestra que quieren cuidar a Mankind de llevarse una derrota aquí en contra de Shawn Michaels y quieren continuar esta historia, ¿no? De Shawn y el campamento Cornette, y ahora están metiendo también a Sid Vicious ahí, ¿no? Y Taker, y entonces es como de, ok, aquí al menos me están metiendo como que más cosas, digámoslo. Y más nada, está bastante cargado. Se siente que la empresa está teniendo star power, incluso con la ausencia de Bret Hart. Y eso es una buena noticia. Creo que lograron sacar, o lograron de nuevo reunir los ingredientes perfectos para coser, ¿no? Este me even y este cierre de pay-per-view. Ahora ese es nuestro Jimmy, que somos chef. Todos los combates van a tener alguna referencia culinaria, ¿viste? Esto ya. Y normalmente uno diría que este podcast tiene algo de comedia. Ya últimamente ya es directamente, tiene cero comedia y 100% estupideces de mi parte. Pero bueno, buen me even y gran cierre de pay-per-view.
Sí, me llamó la atención el final. O sea, ya recordaba que terminaba en descalificación y eso. Pero al proteger así a Mankind, uno se imaginaría que podría de pronto más adelante haber una revancha, ya que fue un gran combate y hubo un final no definitivo entre los dos. Pero claro, ahora que Mankind está más bien enfocado en Undertaker, que me imagino que el combate será para que Taker se vengue finalmente de él, y entonces Mankind no quedaría en posición como para seguir retando por el título. Es por eso que se bloquea esa posibilidad, pero habría estado bueno que se plantearan hacer una revancha luego con Shawn. Porque viendo un poco aquí, los datos, luego de este combate de Shawn y Mankind, solamente una vez más tuvieron una lucha que fue en un Raw, porque lo demás fue puro house shows casi, entonces, y no es pronto, sino que pasa mucho tiempo. Así que es como una joya ahí que encontramos en un encuentro entre Shawn y Mankind en un gran momento para ambos y un gran combate en un pay-per-view casi media hora. Así que es genial, es un combate histórico. Debe ser el mejor combate que tiene un mal final. Así que ahí está un poco como dato. Pero sí, creo que estuvo bien cocido, Walter. Bon appetit cuando uno ve este combate, a pesar del mal final.
Ah, mamma mía, sí.
Y con eso entonces vamos cerrando este In Your House. Y estaremos de vuelta la próxima semana para seguir hablando de lo que pasa en el 96 con Raw y Nitro. Habiéndonos quitado Fall Brawl, habiéndonos quitado ahora In Your House, estaremos algún tiempo con los shows semanales nada más, viendo cómo avanza la cosa aquí en la guerra entre las empresas. Y a ver qué pasa con ECW, que se va metiendo por ahí también, que se prepara para más adelante ahora con la desaparición supuestamente de Sting y el camino a Halloween Havoc. Así que veremos qué nos depara en el 96 con las Monday Night Wars, Walter.
Me acabo de dar cuenta que Bon Appetit no es italiano, es francés. Y yo respondiendo, mamá mía. No, bueno, claramente yo soy un insensible, ¿no? Cultural. Pero, ¿qué les puedo decir? Lo siento. Ya, sí, claro, estamos camino a Halloween Havoc. Es un show que le hemos estado haciendo algo de hype, ¿no? sin quererlo, realmente le hemos estado haciendo algo de hype. Eso por la parte de WCW, ya viene el cierre de año, ¿no? Dentro de 1996. Y si 1996 fue interesante, pues obviamente 1997 lo será todavía más, por múltiples razones. Y siento que en general ambos shows han hecho cosas interesantes. Aparte, para Raw ya veremos qué se armará con todo esto de la gente de ECW apareciendo, ¿no? Y también por parte de WCW, pues, de nuevo, viendo hacia uno de sus shows más grandes del año en Las Vegas, además, en un escenario que es nuevo para ellos. Entonces, hay hype por ambas partes, ya les dije, están más que invitados a unirse al Patreon de Arbas de Lona. Esta es la mejor fecha para unirse al Patreon de Arbas de Lona. Así pueden darle una probada, ¿no? Durante el mes y ya luego al final se pueden mantener, ¿no? Y pueden ver cómo funciona todo este sistema de Patreon. También, nada, invitarles a que sigan el resto de contenidos que tenemos aquí en Arbas de Lona. Yo estoy con Off Topic, también está Andrés con el programa de Florida Vice, donde hablan de todo lo acontecido en All Elite Wrestling. Aparte de que hizo una revisión bastante buena del reality show de Rose to the Top, en un especial de Barcelona Mixtape. Tenemos el show de Puerta Prohibida con todo lo acontecido en shows en la semana del wrestling que no son de WWE ni de All Elite Wrestling. Y tenemos el directo también los fines de semana. Entonces, nada. Así que estén al pendiente de lo que tenemos para todos ustedes en Barcelona. Que hayan pasado un buen Halloween, un buen Día de Muertos, por supuesto. Y nada, los estamos viendo entonces la próxima semana con más cosas en 1996 con WCW y WWF. A todos, un abrazo y gracias por su atención.
Con todo eso, por ahora los dejamos de parte de Walter Rosales y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.